abrirles a Romanos 12, ahí seguimos. No creo que exista un versículo tan importante como lo que vamos a ver hoy. Me dediqué un buen tiempo en este versículo en el servicio de inglés. No pensaba que me iba a quedar ahí tanto tiempo. Vamos a leerla. Estaba en el boletín, pero lo leemos de nuevo. Si se quieren poner de pie. Así nos dice, nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Vamos a dejarlo ahí por un momento. Si avanzamos, si no, pues ahí nos quedamos. Quiero hablar sobre lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pero primero oramos, hermanos, por el sermón. Ok, Padre Celestial, una vez más, tantas gracias te damos por este día, por todo lo que hemos hecho y lo que hemos visto, Señor. Gracias por Eric, por su declaración de fe en obediencia por medio del bautismo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has obrado en su vida, en su corazón, y él mismo hoy da testimonio de que pertenece a ti. Reconoce, Señor, que tú eres Señor y ha recibido este regalo de salvación que tú ofreces. Entonces, Señor, te damos las gracias y pedimos, Señor, que en la misma manera que todos los que estamos aquí entreguemos nuestras vidas de nuevo, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todo este capítulo, hermanos, si no todo el libro de Romanos, es motivada por este pensamiento y por este versículo, especialmente la primera parte. Tal vez algunos digan, bueno, ¿qué quieres decir, no? ¿Por qué este versículo? Y es que tenemos que saber, hermanos, debemos reconocer que la fe cristiana y lo que entendemos de la verdad del Evangelio debe tener una expresión práctica en nuestra vida. Es decir, el resultado de conocer el Evangelio, el resultado de conocer la sana doctrina, el resultado de la verdad es una vida transformada. Amén. Si no, ¿por qué creemos entonces lo que creemos de la palabra si no lo vivimos? ¿Cuál sería el punto de todo esto si no es que la verdad que se encuentra en Cristo es algo que nosotros vivimos? Sí, hay que aprender, hay que discipular, hay que conocer. Bueno, memorizar hasta algunos versículos que nos llegan al corazón, ¿no? Pero es mucho más que tener información, hermanos. Es mucho más que conocer estas verdades y estos conceptos. Las tenemos que vivir. Todo empezó aquí en Romanos 12:1. Y quiero hacer un breve resumen. ¿Recuerdan lo que dijo el versículo 1? Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. ¿Amén? ¿Recuerdan? Es importantísimo reconocer que cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, lo estamos haciendo con el fin de que nuestras vidas sea una representación de quién es Jesús. Que nuestras vidas reflejen en una manera práctica, es decir, cómo vivir como cristiano, que se ve. ¿Amén? Porque si no se ve, entonces, ¿quiénes somos? Entonces, este concepto lo dijo un novelista inglés que se llama Huxley. Lo traducí, pero me gusta lo que dice aquí porque es bien sencillo, pero nos hace conocer la verdad de lo que es un sacrificio vivo. Él hizo una declaración interesante una vez, Huxley. Él dijo, no se necesita mucho hombre para ser cristiano. Solo se necesita todo de él. Entonces, es como una contradicción, ¿no? Pero lo que está diciendo es que no se necesita mucho hombre porque se necesita nada más el hombre. Lo que resulta con la entrega de todo lo que es uno es trabajo del Señor. No te tienes que preparar y listar y no hay requisitos. El único requisito es que tú sabes que necesitas a Jesús. ¿Dónde estás? Por eso me gustó la canción que cantamos y bueno, el Espíritu Santo está obrando en eso también. Tal como soy. El Señor nos busca y nos halla, es decir, nos encuentra donde estamos. Y de ahí, de partir de ahí, es entonces este maravilloso viaje en el cual andamos con Él. Y de ahí nos lleva hacia adelante, desarrollando nuestra vida como cristianos. Y es de ahí donde aprendemos, es de ahí, hermanos, donde el Señor obra y trabaja. Y lo que somos después de que trata con nosotros, eso es otra cosa. El proceso puede ser para algunos más rápido que para otros. Es decir, el hecho de madurar como cristianos es personal. Bueno, cada uno de nosotros tenemos algo diferente en el cual el Señor tiene que tratar. Amén. Entonces, el hecho de que nos toma de la mano donde nos encuentra es maravilloso, porque entonces nos dice que cada uno de nosotros podemos llegar a conocerlo, porque Él primero, cuando estábamos perdidos, nos encontró. Nos buscó. Amén. Nosotros no lo buscamos a Él, ni teníamos ni idea de Él. Ni nos interesaba. ¿Y por qué de repente nos interesaba? ¿Y por qué de repente llegamos a conocerlo? Por obra de Él. Nada más piénsalo un momento en dónde andaba uno antes de conocerlo. Y cómo es que de repente, tal vez no de repente, pero cómo es que un día ¿te interesaba? Cuando uno no quería escuchar nada y de repente está escuchando, está investigando, está interesado. Bueno, esa es obra de Dios. Amén. Y ya una vez que encontremos la verdad de su entrega por nosotros, es decir, su entrega, su sacrificio es motivado por amor. Lo que descubrimos en la cruz es importante para redimirnos, pero lo que más importancia tiene es por qué lo hizo. Por amor. Y ese amor es lo que nos mueve, es lo que nos impulsa, es lo que nos motiva. Es ese amor. Es por qué reaccionamos. En español se usa diferentes palabras que en inglés, ¿no? Para hablar de estos conceptos. Hace un montón de años, no me juzguen, estaba tratando de aprender inglés. Entonces que miraba unas novelas así, esas mexicanas. Pero hace un montón de años, hermanos. Te prometo que ya no los veo. Pero había uno que se llamaba Nada Personal. Hace un montón de años. ¿No? ¿Se recuerdan? ¡Ah! Había una protagonista, Camila, que tenía un pretendiente que la buscaba por todos lados, que le mandaba flores, que le invitaba a tomar café, que regalos y un buen trato y siempre palabras bien bonitas. Y la mujer no le interesaba. Y recuerdo yo que una vez, casi ya muy frustrado, el hombre le decía: pues reacciona, Camila, reacciona. Es lo que está el Señor diciéndonos a nosotros. Hay que reaccionar por fe. Hay que reaccionar al encontrar ese amor, a conocer ese amor. Hay que reaccionar. Hay que poner en acción lo que sabemos ser la vida cristiana. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué nos dice de estas cosas? ¿Cómo empieza todo lo que nos va a decir? Porque recuerda, desde aquí hacia adelante, Pablo va a hablar de la vida práctica como cristiano. ¿Verdad? Fíjense que en Efesios capítulo 2, si quieren tomar un momento para ver estos versículos, nos da un comentario Pablo del propósito de la salvación. Es decir, ok, ya soy salvo, ya conozco a Jesús, ya aprendí de Él. ¿Para qué? ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el plano? ¿Cuál es el resultado de ser cristiano? Y aquí nos va a decir. Establece primero Pablo en el versículo 8 de Efesios 2 lo siguiente: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Todo eso sabemos, ¿no? Esta no nació de ustedes. ¿Qué no nació de ustedes? La salvación. Es por gracia y es por reaccionar. La gracia nos hizo reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? Por fe. ¿Verdad? Y después dice, esta no nació por ustedes, sino que es un don de Dios. Entonces, es un don de Dios, es un regalo que nos ofrece. ¿Qué sucede cuando alguien nos ofrece un regalo? Regresando a la pareja, ¿no? Camila. ¿Qué sucede si lo rechazas? Pues lo rechazas, es un no. Sus propias acciones muestran lo que tiene en el corazón. En la novela no tenía ningún interés. Entonces la reacción es no recibir el don, el regalo. Pero en el Evangelio, al escuchar el mensaje de salvación, al entender la belleza del amor detrás de lo que hizo Jesús por nosotros, reaccionamos ¿cómo? Con un sí. ¿Verdad? Una decisión se tiene que tomar. Y una vez me dijo, pues yo no tomo una decisión. Yo estoy neutral. No, un no decisión es un no. Por el momento, ¿no? ¿O sí? Ya te los confundí. Un no reaccionar es reaccionar con un no. Esperamos que en la gracia de Dios tengan mañana para decidir si es que mañana te lo regala. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Nadie es cristiano por coincidencia, es por decisión. Es por actuar por fe. Es porque el Señor nos ofrece y nos invita a recibir este regalo. Si lo recibimos, salvos somos. Si no lo recibimos, bueno, andamos en el mismo camino de condenación y de ira de Dios. Nos espera un día por la decisión que tomamos, las consecuencias de esa decisión o de esa no decisión. Entonces Pablo le está diciendo aquí, en una manera creo muy claro, en Efesios, bueno, en el 9, otra vez el 8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino es un don de Dios. Gracias, Señor. Ni es resultado de las obras, para que nadie se vanegloríe. Nadie puede decir, mira lo que he hecho. No, la salvación lo hizo el Señor. El Señor lo hizo. El Señor nos invita a recibirlo. La parte que corresponde a nosotros es reaccionar con un sí, aceptarlo por fe. Amén. Y después uno dice, ya estoy salvo, porque dije que sí. Entonces la pregunta es esta, y es bien sencilla, hermanos. ¿Y de aquí qué? Ok, soy salvo, ¿y? Salvo de mi pecado, salvo de las consecuencias del pecado. ¿Pero ya de ahí qué? ¿Salvo para qué? Y nos dice Pablo muy claramente la respuesta. Fíjense lo que dice ahí en Efesios 2 y 10. Nosotros somos hechura suya. Fíjense, aquí hay algo interesante. No sé si lo han visto en el pasado. Hemos sido creados. Bueno, ya vamos a saber por qué fuimos creados. ¿Alguien quiere saber por qué fuiste creado? Bueno, aquí lo dice en la palabra. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Hemos sido salvos para realizar buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero ya salvos realizamos buenas obras. Es decir, no puedes poner el caballo antes del, ¿cómo se llama? El carriata, el carrito. Las buenas obras nos salvan, pero una vez salvo, realizamos buenas obras. El producto o el resultado de una vida transformada es hechos de justicia. ¿Amén? ¿Sí me entienden? Como producto de un encuentro con Jesús. Siempre se lleva a algo la salvación. Entonces, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos como vivamos en o de acuerdo con ellas. ¿Vivamos de acuerdo con qué? Con buenas obras. Otra vez, vamos a regresar a Romanos 12. Entonces, nos da una lista aquí el Señor en Romanos de cuáles son esas buenas obras que debemos realizar. Y lo primero que dice es, lo leo otra vez. Nuestro amor debe ser sincero. Ay, cómo me gusta esto. Es personal, ¿no? Nuestro amor debe ser sincero. ¿Sabes cuál es una de las cosas más grandes de la vida cristiana? Amor. Fíjense lo que dice 1 Corintios. Pasen conmigo. 1 Corintios 13. Pablo mismo lo dice. Es decir, que mi argumento es, ¿qué tan importante es el amor? Porque lo primero que menciona Pablo cuando habla de buenas obras en la vida cristiana, lo primero que menciona es amor. Es como que el amor es el filtro en donde pasa todo lo que es vivir como cristiano. Si no hay amor, no entendiste nada. Pudiera decir también que estás perdido. Según ser cristiano, porque estamos tratando de identificar prácticamente qué es la vida cristiana. Y Pablo nos dice, primero, y después vamos a ver en 1 Corintios 13, y fíjense lo que dice el último versículo. Y ahora permanece la fe. Es importante la fe. La esperanza. Bueno, ahí también está la esperanza. Y el amor. Bueno, estas tres cosas son muy importantes en la vida cristiana. La fe, la esperanza y el amor. Pero después Pablo clarifica algo, o más bien nos dice lo que es lo más importante. Pero el más importante de todos es el amor. como que una vez por todas vamos a identificar lo más importante. ¿Qué? ¿Qué es eso? El amor. Y después regresando a, primero, a Romanos 12, leemos otra vez lo que dice ahí en el versículo 9. Nuestro amor debe ser sincero. No son muchas palabras, pero dice un montón, hermanos. Cuando lo investigué, lo que significa este versículo es nuestro amor debe ser sin hipocresía. Porque amor con hipocresía no es amor verdadero, ¿verdad? Es un amor masquerada. Es un amor masquerada. Es decir, con una máscara. Tú vives detrás de una máscara que significa amor, pero detrás hay maldad o intenciones malas. Finges amor. Es lo que está diciendo. No puedo decirlo de otra manera. En vez de decirlo, porque lo busqué en otras traducciones, en vez de decir lo que dice aquí Pablo literalmente, nuestro amor debe ser sincero, lo que podemos decir, nuestro amor no debe ser fingido. Es peligrosísimo un amor fingido. Porque atraes como una araña a tu telaraña, aquellos que han confiado en ti porque creen que hay amor, pero una vez que te tienen ahí, caes. Es peligrosísimo fingir amor. Es lo que está diciendo aquí Pablo. La comunidad cristiana nunca debe tener amor, nunca debe tener un amor que es falsa. Amén. Debe ser, ¿cómo lo dice otra vez aquí? Un amor que sincero. ¿Sabe lo que dice en inglés? Un amor genuino. Un amor genuino. Pablo, si pasan al versículo 13 de Romanos, vamos a avanzar un poco a ver otro punto que tiene ahí. En el 8, fíjate lo que dices, Pablo, hablando del amor. Antes de ver este versículo en Romanos 13, 7 y 8, hay ahorita una palabra que estás usando un montón en los medios de comunicación y ha nacido por el caos político en Estados Unidos ahorita, con Trump y con los demócratas y... Bueno, Trump acusa a los medios de comunicación y a los demócratas de false or de fake news. ¿Saben lo que es fake, no? A ver, ¿cuál es la palabra en español? Fake. Falso. Entonces, Pablo, 2,000 años antes, ya tenía el concepto en donde dice, no hay que tener fake love. Es decir, amor falso. Nada nuevo. Y Pablo nos dice en Romanos 13 lo siguiente, en el 8. No tengan deudas con nadie. Bueno, suena como una buena idea, ¿verdad? Porque después cuando uno tiene deudas con alguien, de repente cuando ya no te los pagan, ¿cómo te sientes? Nunca me olvido de que una vez... Un tío se estaba quejando conmigo que le había prestado dinero a sus hijos que ya eran adultos. Y estaba sentado ahí. Yo era prisionero, ahí en el carro con él esperando. Yo me quedaba ahí calladito, ¿no? Y decía, pues que le presté, no sé, $10,000 y ya nunca me pagaron. Y que el otro vino y me presté $5,000 y que me quería pagar en marzo, ya es diciembre. Y que necesito. Yo me quedaba así sentado. Qué broncas, ¿no?, de deudas tiene este señor. Entonces lo pensé y dije, la Biblia dice que no debes tener deudas con nadie. ni con tus hijos. Entonces pensé, no es nada nuevo, porque aún a mí me han prestado mis propios hermanos. ¿Qué gacho se siente cuando no te pagan? ¿En serio? De repente causa rencor y resentimiento y hasta odio. Canijo, me robó. ¿Sabes cuál es la solución? No debes tener deudas con nadie. Dice, ¿y eso qué tiene que ver con el amor? Exacto, todo que ver. Si le vas y si te pide dinero a alguien de tu familia, de tus seres queridos, lo que sería correcto como cristiano es regalarles el dinero en amor. ¿Y si, qué tal si no tienen los 10,000 que quieren? Fíjate qué tan simple sería. ¿Sabes qué, hermano o hermana o quien sea? ¿Sabes qué? Híjole, esos 10,000, caray, está pesadito. Bueno, no te puedo prestar 10,000. Estás pensando dentro, porque no quiero deuda contigo, porque la Biblia dice que no debo tener deudas con nadie. Pero lo que sí puedo hacer es, no lo vas a creer, te puedo regalar $100. ¿Qué te pueden decir? Lo estás regalando. Nunca jamás hablamos de esto, porque no me debes nada. Es un regalito, hermano, querido hermanito. Y ya sales de la bronca de después tener que esperar que te paguen cuando nunca te van a pagar y después te vas a enojar y quién sabe qué. Y ellos se van diciendo, y sabes que no sé quién más te puede ayudar, pero voy a estar orando por ti. ¿Qué te pueden decir? Y si es sincero ese amor, no tengo 10,000, pero te regalo 100 o lo que puedas. Y nunca más hablas. Pero en este caso, eso sí es amor. Pero la Biblia dice, hay un área en donde sí debemos tener deudas. Fíjense lo que dice. No tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Qué interesante, ¿no? Si vas a tener deuda, es de amar. Te debo. ¿Por qué te debes amar? Porque primero te amó el Señor. Y todo lo que eres es por su amor. Por lo menos ames, o ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Entienden cómo funciona esto? En el amor eres libre porque no esperas nada de recompensa. ¿Te das cuenta de la parte importante? El amor agape, que es el amor de Dios, no espera nada en recompensa. Nunca te deben nada. Lo has hecho como deuda para ellos, como si ellos estuvieras en deuda con ellos. Y es lo que dice la Biblia. Hay que, si es que vas a tener deuda, dice, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Te recuerdas al joven rico que vino y le preguntó a ese Señor, oye, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? O para entrar al reino de Dios. Y después le dijo, amarás a Dios tu Señor con todo tu ¿qué? Corazón, con todo tu mente, con todo tu alma, con todo tu fuerza. ¿Y lo dejó ahí? No. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas al Señor, fíjate, ¿sabes cómo se muestra que eso es cierto? ¿Sabes cuál es la evidencia de que tú amas a Dios? Cuando se ve que tú amas a tus hermanos. Si no amas a tus hermanos, si no amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus primos, es muestra de que no amas a Dios. Qué fuerte, ¿no? ¿Y cómo se corrige eso? Encuéntrate otra vez con Él. La solución es primero con Él. Cuando estás bien con Él, estás bien con todos los demás. Y si hay broncas y si hay problemas, es que no estás bien con Dios. Y eso sucede. Somos pecadores. Pero se tiene que corregir así. Hay que arrepentirnos. No los quiero aburrir, hermanos, pero si realmente quieres vivir la vida cristiana, pide al Señor que te muestre una vez más y de nuevo su amor. Dice que decimos que conocemos, pero si no lo mostramos en vida práctica, no es cierto. O puede ser que te olvidaste de cómo es eso. Porque así es la vida, así sucede. Entonces, simple y sencillamente, Pablo dice lo siguiente. Nuestro amor debe ser sincero. Fíjate, si no lo puedes amar, pues por lo menos no lo finges. Yo prefiero que alguien sea honesto que sea hipócrita. Por lo menos estás caliente o frío, pero no tibio. Porque si estás tibio, ¿qué dice el Señor? A Él no le gustan las cosas a medias. Por lo menos si tienes un corazón duro y un corazón frío, por lo menos Él puede hacer algo. Pero estás en medio así como bailando de un lado al otro, ¿no? Es interesante cómo de repente salen estas cosas y nos decimos, wow. El amor debe ser sincero. Y saliendo de ahí, menciona otro punto. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Lo voy a desarrollar un momento, pero es para la semana que viene, ya que tuvimos muchas actividades hoy. No quiero que se queden aquí hasta la una. Aborrezcamos la maldad. Como cristianos debemos odiar la maldad y la injusticia. Porque conocemos al Dios santo, al Dios justo. No sabía cómo usar un ejemplo. La maldad nos separa de Dios. Si amamos lo que Dios detesta, estamos equivocados. ¿Sí me explicó? Si Dios, que es santo, no puede nada que ver con la maldad, tampoco sus elegidos. Y hay cosas que debemos tener nada que ver con nosotros. Nunca se debe mencionar un cristiano con la maldad, porque a Dios, Él lo aborrezca. Entonces voy a buscar un ejemplo, creo que tengo uno que estoy desarrollando, pero estoy buscando cómo decirlo en una manera un poco más práctica. Pero es como tener algo que es asqueroso en tu bolsa o en tu, no sé, aquí en tu esta bolsa de tus pantalones, algo feo, algo que huele mal, a lo que es podrido. Y uno dice, bueno, es que tengo que conocer la maldad, tengo que ir a ver esa película para que después le veo si mis hijos deben ir. Ay, no man, ¿o cómo dicen? Es no cierto, tú lo quieres ver, no es que tus hijos. Es interesante que después de hablar de que nos debemos amar sinceramente, de lo primerito que dice que hay que aborrezcamos lo malo. No se debe tener nada que ver con algo que no le complace al Señor. Si es algo que Él no quiere, debe ser algo que debemos no querer también. Amén. Son cosas prácticas. Huye de esas cosas. Porque si te metes en lo que Dios considera malo, es pecado. ¿Y qué hace el pecado? separarte del amor de Dios? Dios no puede tener comunión con el pecado, es santo. Entonces es una manera de verlo. Es que si amas al Señor, entonces muchos dicen, bueno, si yo amo al Señor, o si tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿vas a hacer algo que te va a separar? No. Nunca vas a hacer algo que lo va a ofender. Es práctico, ¿no, hermanos? Igual lo está diciendo aquí. Si es algo que el Señor ve como malo, y dice, ¿cómo podemos saber si es malo? Porque tenemos suficiente de la palabra que nos menciona una lista de lo que el Señor aborrezca. Amén. Lo voy a dejar ahí para la siguiente semana, lo vamos a desarrollar. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Pero lo más importante lo hemos visto, hermanos, y es que hay que tener amor sincero.